I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in.
Qué maravilla de música. No lo saludaba al principio, gracias al programador musical Tony Gómez. Qué maravilla. Hace tiempo que no le pone, el programador musical no le pone versiones de...
¿De Perales?
De Perales.
Vaya.
Javier.
Vaya.
Hay que poner alguna.
Pues sí.
¿No? Hay que poner alguna. Sí, 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 sí. Comienza el debate imposible.
Debate imposible. El debate imposible.
El debate imposible esta temporada 10 en versión moderna, porque lo hacemos así como debate imposible.
Hay que innovar siempre.
Faltan los, ¿no?
Sí,
no
sí.
Moviendo así los...
Scratching.
¿Qué antiguas son?
Scratching.
¿Eso cómo se llama? Este también, ¿no? Es antiguo, seguro que eso no se llama así.
¿Que sí?
Haciendo pero scratching. Hace,
sí.
¿Para qué ponen un técnico tan joven que hace los dice los carteles, lanza los carteles haciendo scratching?
A ver, se pensará la gente que Juan Lafuente tiene...
Tiene 18 años. ¿Cuántos tiene Juan Lafuente?
No, hombre, eso no se pregunta.
Pero bueno, si cuando nos conocimos ibas con pantalón corto, tiene 37 años. Pues, pero a que parece más joven.
Pero es un crío, ¿no?
¿No?
Para
no
el trienio, o sea.
Sí, la verdad es que sí, pues dejé de hacer scratching poniendo los carteles, por favor, que la gente no lo sabe. El debate imposible comienza con Javier Peris, periodista. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a Evelyn Lambert, comunicadora, periodista. Buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Un placer estar acá.
Influencer también.
Influencer y experta en redes sociales.
Aunque no le guste, pero es una influencer, eso no es... No, cada uno lo decide. Si tiene, claro, claro.
Creadora de contenido.
Dígalo usted.
Utilizad más el castellano y menos el inglés.
Son cosas distintas. Hay creadores de contenido que son... No son para nada.
Bueno, que es que estamos presentando los contertulios, que se van a ir porque entre lo que han esperado.
Bueno, si ya debatimos hasta.
Que Baltasar ha puesto las pastas de hace una semana pues que, y lo que les hemos hecho esperar.
Es que vamos una hora.
Se van a ir al final.
Se van a reciclar.
De papás y mamás, vale.
¿Y está mal eso?
Acepto el término influencer.
Muchísimas gracias, Severina. Así podemos seguir avanzando y decir que también ha venido Tony Carrión, cantautor. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Yo decir que este Perales, sí, aparte de cantar él,
este
mucha
Perales
gente canta canciones suyas.
Sí, señor.
Sí, pues sí, sí. Y es verdad. Y
no es de mi gusto, pero hay que reconocerlo que es un compositor muy versado.
Sí. La Fuente solo conoce esta. Por
¿y
eso
cómo
la
es él? Es mi favorita.
Que me ha robado todo y cómo es él.
En Latinoamérica fue muy famosa.
Esta, ¿no?
En Latinoamérica, Mocedades. Yo soy fan de Mocedades. La gente se asusta porque soy de América Latina. Y José Luis Perales. Y la gran Rocío Dúrcal. Que fue
pues,
más de América Latina que de España.
Precisamente Mocedades fue grande entre... Gracias también a Calderón. Al compositor, Juan Carlos Calderón.
Juan Carlos Calderón.
Que vivía en Miami y que hizo canciones para gente muy importante, ¿eh? Sí,
ha venido José Manuel Rodrigo Valero, nuestro profesor de historia, hoy en la mesa. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por volver.
Buenas tardes, Marisa. Gracias por invitarme con esa tertulia tan, tan interesante, que creo que no lo vamos a pasar muy bien.
Muchas gracias por estar aquí. A Ramón Chisbert, abogado, ¿cómo está?
Hola, feliz.
¿Ha ganado hoy?
No, hoy no tenía juicio.
¿No?
Yo no tenía juicio, hoy ha sido un día tranquilito, hasta con el teléfono. Toquemos madera.
¿Cómo van los divorcios? ¿Siguen en aumento o ya van bajando?
Pues eso, llevo 12 en lo que va de mes, me han entrado. La gente es que está un poco, después del verano, un poco espitosilla.
¿Alguno que se reconcilie en ese proceso?
De estos 12 de momento es muy raro, ¿eh?
¿Pero le ha pasado?
Sí, pero luego suele ser crónica de una muerte anunciada. La gente lo que no va bien, rara vez.
Es que la ley no ayuda. En Dinamarca, por ejemplo.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor.
¡Bravo! Así, a eso. En Dinamarca, por ejemplo, ya hace tiempo, yo creo que llevarán ya 3 o 4 años, desde que aprobaron una ley, casi por unanimidad además, en el Parlamento, no se planteó como algo de derechas o de izquierdas, ¿no? Donde cuando te vas a divorciar, tú avisas.
¿Cómo dices, que avisas? ¿Avisas
sí,
a quién?
Dices,
que nos divorciamos, vale, muy bien.
Pues venga usted, al otro.
Pues venga usted, vuelva usted dentro de 6 meses
y
vuelva además habiendo acreditado que ha ido a una terapia de pareja.
No me digas.
Usted nos ha dado la paliza aquí a nivel administrativo, ¿vale? Que es muy caro todo el tema este de registrar matrimonios y todo eso. Y esto no es hoy sí, mañana no. O sea, usted vuelve dentro de 6 meses. Bueno, casi un 40% no vuelven. O sea, siguen casados, ¿no? Es que es así, o sea, tampoco, si todos tenemos los mismos problemas maritales y las mismas cosas, o sea, no, todos creemos que somos algo especial, que tenemos derecho a la felicidad, no mañana, no hoy, esta tarde, ¿vale? Y entonces, eso ya existía en algunos estados norteamericanos, en algunos estados alemanes, pero siempre se había asociado con restricciones a la libertad. ¿No?
Claro.
A la libertad,
claro.
De decir, Dios mío, qué poco.
Y muchos que están escuchando han pensado eso.
Qué poco progresista es eso, ¿no? Y al final dices, no, vamos a ver, aquí lo progresista es que la gente sea feliz, ¿no? Oye, o sea, de verdad cuesta tanto esperar 6 meses, donde además no es tanto el decir, en 6 meses van ustedes a reconciliarse, no. En 6 meses van a organizar ustedes el post. El post. Significa, no solo si hay niños, patrimonio común, etcétera, que eso lo vas a tener seguramente el resto de tu vida, ¿vale? Sino también gestionar los sentimientos, los rencores, los no sé cuántos. Entonces, si un terapeuta te ayuda a eso, ¿vale? Pues ya te divorcias de otra manera. ¿Eh? Pero no, aquí somos muy modernos.
¿En qué país ha dicho
y
que
tenemos
se
que tener un divorcio express. Yupi, yupi.
Es verdad, se llama así, además lo llaman así,
sí,
divorcio
sí.
Express.
Sí, sí, marca de progresismo además, divorcio express, ¿no? Eso seguro que fue Zapatero. ¿En todo qué lo país? Que lleva progresista
Dinamarca,
al lado,
Dinamarca,
¿no? Dijo patatín. Y esto fue en Dinamarca.
Un país y por curiosidad,
no sospechoso.
¿Quién imparte la terapia?
Pues terapeutas, psicólogos, lo normal como en España.
Claro, hombre, no va a ser...
Pues que te cajeras, que fiar,
está que se habla encima.
Te tienes que fiar del psicólogo. Sí.
Ay, pues es como todo, y del psiquiatra. Pues sí, del periodista.
Bueno, ya nos ha caído.
Nunca me he fiado.
¿Puedo?
Tony, adelante, por favor.
A ver, había una historia que... Había una parejita que llevaban 60 años juntos. Entonces estaban celebrando las bodas de...
¿Es un chiste? Es un chiste, ¿no?
No, es una... Estaban celebrando las bodas de diamante o algo de eso, ¿no? Y le preguntan, ¿y ustedes cómo llevan tanto tiempo juntos? Y contesta, nosotros es que normalmente arreglamos lo que se rompe.
Claro, claro, es verdad, claro, claro, claro.
Ahora no, ahora queremos comprar otro nuevo.
Sí, pero bueno,
ahora ya no te vale.
¿Que se rompe la tele? Otra nueva. Pues en el matrimonio lo mismo. Ay, qué profundo te ha quedado eso, Tony.
Yo sabía que te iba a apoyar a ti.
Que iba a gustar, que te iba a gustar.
Me gusta.
Pero es un dato, el dato es a tener en cuenta, ¿no? Porque dice el 40%, o sea, casi la mitad, sigue casado y no se divorcia.
Uh-huh. No se os ha pasado a los que somos casados. De decir, bueno, pues mañana me voy a... En mi caso es Zarrulequi, ¿no? Es un... No se llama así exactamente, pero bueno, es un abogado que en mi calle... pues que ahí pone, ¿no? Abogado de divorcios y tal. Y claro, pues tanto mi mujer como yo, pues lo vemos ahí todos los días. Y más de una vez, pues nos ha salido en plena discusión. Pues mañana nos vamos a hacer un X, ¿no? Y claro...
Se acabó.
Si lo pones fácil...
Claro.
Si lo pones al día siguiente, nos vamos a hacer ruleque y salimos divorciados, ¿no?
Claro.
O sea, sin dar tiempo ni a que se enfríe el tema, ¿no? Pero bueno, no queríamos hablar de ese tema hoy, ¿no?
¿Qué opina?
Ya hemos hablado de mamás y papás. Oye, pues ya está.
¿Qué opina, José Manuel, de ese tema?
Bueno, Javier, lo has puesto muy bien. De todas formas, ahí hay algunas líneas que hay que ir con cierta sutileza.
¿Cómo
que?
¿Como coartar la libertad? ¿Es lo que ha pensado?
No, porque eso es muy fácil. Todos vendemos libertad y todos nos la compran. Yo me gustaría conocer un poquito más en qué consiste esa terapia, porque en un momento determinado la sociedad danesa decide implantar...
Eso.
Eso. ¿Y de qué manera la propia sociedad danesa lo ha hecho suyo?
Pues
es,
sí.
¿Ese 40% de éxito, entre comillas, o cursiva, realmente es por convicción o por resignación? Ahí lo dejo.
Muchos interrogantes. Evelyn, ¿qué piensa?
Yo creo que separarse, divorciarse es caro, es complicado.
Así está Ramón Forrado. Sí. Lleva, ¿cuántos? 17 este mes, ¿no? Ha dicho.
12.
Bueno, 12, fíjese.
Sí, sí. Yo soy divorciada y mi divorcio se como me dijo mi abogado, si todas las personas se divorciaran de la manera en la que nos divorciamos mi ex y yo, pues el mundo fuese más feliz. Pero yo...
De manera civilizada.
Muy civilizada. Porque ninguno quería hacerle daño al otro, lógicamente. Pero hoy, el problema de hoy es que las personas van con todas las ganas de hacerle daño al otro. De hecho, estábamos conversando en Baki, muchas gracias, gracias. Eso es un gran logro en estos días. Porque en estos estamos rodeados de gente con cara de buenos, pero con muy malas intenciones por detrás. Entonces... por algo hoy hay un modelo que se llama Living Apart Together, que es el nuevo modelo de parejas, que de hecho este es un modelo que nace aquí en Europa, en el que las personas ya no están viviendo juntas, tienen un vínculo emocional, pero ¿sabes qué? Vos en tu casa, yo en la mía, nos vemos los fines de semana, nos extrañamos durante la semana y somos felices. Y hay parejas que están apostando por este vínculo y en vez de tener hijos, tienen perritos y claro, y es la nueva moda entre los jóvenes de hoy. Entonces...
Cada uno en su casa.
Cada uno en su casa. Le llama la pareja flat, se le llama Living Apart Together.
Pues como está el alquiler, que está asequible, oye, le viene muy bien.
Totalmente, no. Y tiene que ver también con el tema de estatus económico. Hay muchas cosas de por medio que están dejando a un lado el modelo tradicional que conocemos. Ya las personas no se quieren casar. Ya el matrimonio es una institución cada vez más vieja.
Eso está cambiado también, ¿no? Sí. El matrimonio no, la gente joven no...
¿No se quiere casar? Sí.
Pues llevamos muchos años
no con, se casan con y aparte, matrimonios, claro. Y aparte quieren vivir
muy pocos,
cada uno en su casa.
Cada uno en su casa. Yo tengo 40 años, yo creo yo que ya soy parte de una generación que es vieja y que cree en el matrimonio. Porque yo hablo con, tengo muchas amistades, generación Z, que me dicen, no quiero casarme, no me veo casada, de todas formas, eso, no me veo conviviendo con otra persona.
Eso cuando todos teníamos la edad de la generación Z lo pensábamos todos.
Pero yo,
o sea, no es que haya cambiado mucho casado. Las cosas.
No me veo conviviendo con otra persona, dice.
O sea, no, pues es que no nos veíamos, yo no me veía a los 25 años viviendo con nadie. O sea, no. Y Ramón no lo veo yo con sus viajes con la tuna y todas esas cosas.
yo he tenido dos compañeras
que pensaran mucho en el matrimonio.
Cada edad también es cada edad.
Entonces, y cada persona es cada persona. Yo he tenido dos compañeras y no estoy casado. Y tengo dos hijas y no estoy casado.
¿Pero estuviste casado?
No.
Ah, no llegaste.
No formalizó.
No llegó a...
Siempre te tuvo engañado. Ese matrimonio no,
engañado pero, la tuvo no, a todo el mundo.
Es más, lo suyo es más comprensible. Porque eres de una generación donde el matrimonio se asociaba... pues algo de curas, algo convencional. Sí, entonces, claro.
No había otra
entonces, era
forma
la época
de casarse.
Del mayo 68, de no sé cuántos y tal. Pero hoy en día, ya que no se vincula tan directamente, pues muchos jóvenes, si tienen una relación estable, pues piensan en tener hijos o ya tienen hijos. Bueno, pues casarse tampoco es tan grave, ¿eh? O sea, no.
Pero ¿cómo se van a casar si los jóvenes no pueden irse pasado los 30?
No eres más carca por casarte, simplemente estás dando una estabilidad jurídica también, estás reconociendo
los derechos. Dotando unos derechos a la otra persona.
Yo estoy de acuerdo con Ramón, con Javi. De hecho, el matrimonio para mí es un contrato que me garantiza, claro. Y en eso Ramón
siempre ha sido
sabrá más, me garantiza unos derechos y me garantiza que si tengo descendencia, esa descendencia también está dentro de un marco legal, y cubierta. Sí.
Que proteges, ¿no? Pues Ramón, explícalo.
Es romántico,
porque...
¿no?
Sí, a ver, lo que está, digamos, más pasado de moda, y no lo digo por meterme con nadie, cada cual que haga lo que le apetezca, es...
¿Usted está casado?
A ver. Sí, concebir el matrimonio como un sacramento, ¿no? Como una obligación, que parecía lo que decía ahora mismo Javi. Luego está, hoy en día tienes muchas formas más jurídicas de hacerlo. Está la pareja de hecho... que realmente tienes los mismos derechos.
Pero eso se inventó solo por los prejuicios contra el, comillas, matrimonio, bueno, cierra comillas.
Vale, no, pero no te
o sea,
obliga.
Yo recuerdo que Zaplana fue el primero en España, ya ves tú, el superliberal Zaplana, el primero en España que hizo los matrimonios, las parejas de hecho. Sí. Y hizo un registro.
Pero, sí, pero son normas que no te obligan. Es decir, lo que tienes es un abanico más grande para que tú elijas la forma jurídica en la cual quieres convivir con alguien.
No obliga nada.
Realmente un matrimonio, una pareja de hecho... inscrita o un matrimonio civil, realmente es un contrato.
Claro, siempre lo ha sido. Siempre
tú pasas a regular el matrimonio por unas normas, para antes, para después y sobre todo con el tema niños. Niños y familia, que es el más importante.
Y patrimonio.
El matrimonio canónico de toda la vida se equipara en países como España al matrimonio civil. Es decir,
no
tienes
poquitos, es verdad, pero muy pocos.
Entonces, quien quiera que lo haga de una manera y quien no de otra. Y quien no quiera casarse nunca, pues que no se case nunca. Es que no pasa absolutamente nada.
En México, que es un país muy bastante católico, pues primero te casas por el Estado, digamos, y luego te casas por la Iglesia, si quieres.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchas fórmulas de
eso de hacerlo. Yo, además, a mí no me gusta. Yo soy católico, quise casarme por el rito católico, digamos. Y no me gusta que tenga efectos civiles, porque ya no tiene nada que ver el matrimonio, según lo ve la antropología católica, con lo que dice la ley del matrimonio en España. O sea, no tiene ya nada que ver. Entonces me toca las narices que mi matrimonio sea igual al resto.
Ya que usted lo ha hecho como Dios manda.
Eso es como Dios manda, nunca
él lo ha hecho como Dios manda y los demás.
Ahí le has dado.
Nunca mejor dicho.
Y hay los mismos
derechos.
Y sobre
todo, lo que yo quería puntualizar es que lo que te da es seguridad jurídica. Por ejemplo, como he dicho hace un momentito, realmente la unión de hecho, la pareja de hecho inscrita, tiene realmente los mismos derechos que un matrimonio civil o un matrimonio canónico en España o de las religiones admitidas en España, que son 4. No hay ningún problema en eso. ¿Dónde está el tema? Que, por ejemplo, si tú tienes matrimonio civil, a la hora de una pensión de viudedad te ponen muchas menos pegas. Luego, a la hora de tramitar. Entonces, yo, a la gente que hace, yo es que por lo que sea, me he hecho pareja de hecho y nos hemos inscrito en Generalitat. Tío, si te cuesta lo mismo hacer un matrimonio civil, que al fin y al cabo luego os podéis divorciar, no es algo para toda la vida, y me dais faena.
Ahí, digo,
y tienes más seguridad jurídica. No porque la ley dé menos a la otra, sino porque a la hora de tramitar te van a poner muchas menos pegas para todo.
Pero los hay peores aún, y es, yo no quiero firmar ningún papel.
Yo no quiero firmar ningún papel.
Nuestro amor está por encima de los papeles. Y claro, 40 años después, pues van ahí a la Seguridad Social y dicen, oiga, que yo quiero cobrar.
No,
pues
pero...
tal. Y dicen, pues mire, pues va a tener usted que ir a juicio. Ojo, que a veces ganan, ¿eh?
A veces ganas, pero a veces
no
pierdes.
Ha habido ningún papel que acredite que usted y una su herencia, señora, pues...
Una herencia, una novia tuya de toda la vida... tú te mueres y no ve ni uno.
No ve ni uno, claro.
No ve ni uno. Puede ir a juicio y a lo mejor ganarlo si demuestra que hubo una convivencia de muchos años empadronados en la misma casa y que ese juez de turno te dé la razón.
Correcto.
Pero ya te toca estar 4 años de juicios.
Una pregunta.
Ya lo sabe, Tony, cásese.
La pareja de hecho...
A la próxima.
La pareja de hecho, según tengo yo escuchado, es que no te garantiza nada. De que te den la pensión del marido y todo eso, que no te sirve de nada.
Sí que te sirve, pero te toca remover Roma con Santiago, pelear, convencer al funcionario de turno. Oye, mira, o sea, que somos lo mismo.
Lo que conocemos,
y a lo mejor has tirado juicio.
Lo que conocemos como pensión de viudedad, por ejemplo, ¿tendrían derecho una pareja de hecho?
Deben tener derecho. Es que para eso está la pareja de hecho realmente.
Pero debe
o para una herencia, sobre todo, fíjate, el tema de la herencia es muy importante.
Claro.
El usufructo del cónyuge viudo no lo tienes si no tienes ningún papel de ningún tipo.
Los hijos
puedes ganarlo en un juicio si le demuestras que aunque no había papeles, pero
los
éramos
hijos
una
pueden
pareja.
Echar, los hijos pueden echar a la madre o al padre de la casa. Si estaba el nombre
en un momento
del
dado,
fallecido.
Claro. En un momento dado. Y sobre todo esto se da mucho en segundas parejas, en segundas nupcias. Hijos de un primer matrimonio, se han muerto el padre. Estará la novia desde hace 8 años ya, pero no había ningún papel, no te damos ni uno.
Yo conozco un caso justo así, pero resuelto en cambio con compasión y con empatía.
Pero ya dependes de la buena fe de la gente.
Correcto.
Y eso es otro cantar.
Pero tú fíjate las palabras que has utilizado. Compasión y empatía, no derecho.
Y buena fe.
Correcto.
Efectivamente. Correcto. Sí, yo también tengo un caso que me toca de cerca y, bueno, estaba por testamento y, por lo tanto, el usufructo lo está disfrutando. No en un sentido irónico, sino en un sentido jurídico.
Sí.
O sea que... Yo lo que sí que quería apuntar es que cuando se ha dicho aquí en esta mesa que el matrimonio va...
Hacia abajo.
Yo ahí discrepo por algo que no es una frivolidad. La feria esta que se monta en Valencia, que creo que se sigue montando...
Feria Boda.
Funermostra.
Pero eso es ya un sector económico, más que...
Yo era
¿no?
entero.
¿No? Y después, porque me enteré también hace poco, que hay gente, auténticos expertos, que te montan una boda y no te tienes que preocupar de nada. No es que esté frivolizando con
se
el
llama,
tema.
Se llama, que le gustará mucho a Ramón, Planet Wedding, ¿no?
Wedding Planet.
En inglés, ¿no?
En inglés, lo que a usted le gusta.
No me van a ver a mí.
Hemos visto de unas cuantas películas de esas.
Sí, sí. De hecho, una
Bueno, yo he entrevistado a varias personas que se dedican a eso.
¿Cómo habéis dicho? Una amiga de mi hija es ¿Cómo has dicho, Marisa?
Wedding Planner.
Eso que lo diga.
Wedding Planner.
Wedding Planner.
Wedding Planner. Y le va bien, o sea que...
Sí, le va, sí. Es que les va muy bien. Yo he entrevistado bien, aquí bien. A varias empresas que han venido a contarlo y tienen mucho trabajo.
Este es un mercado que ha evolucionado tanto a tal punto que hoy existen los Wedding Planner Content Creator, que son... antes era la foto de la boda en un álbum de fotos, pero ahora, en el mundo de las redes sociales, donde a la gente le encanta el postureo, contratan a alguien que va contando minuto a minuto qué está pasando en la
directo,
boda,
¿no?
Pero en redes
directo.
Sociales.
En directo.
Entonces, ese otro, ya son chicos dedicados a las redes sociales del claro. novio y la novia.
Que cobran.
Y el presupuesto para eso
es pues elevado.
Puede ser 1.200 euros una boda vamos, completa, digamos, porque es por hora.
Mía, digamos de cubatas que entran ahí con ese precio. Claramente, el negocio de las bodas es porque existen las mujeres, no los hombres.
¿Cómo?
¿Cómo toma, dice?
¡Ostras! ¡Homófobo!
Un momento,
el negocio de las bodas existe porque existen las mujeres, que son las que están constantemente diciendo ¡ay, una vez en la vida!
Abucheos.
Pues pondremos,
no, no,
pondremos flores, pondremos flores naturales. Pondremos flores naturales. ¿No?
Y entonces el fotógrafo les dice,
hombre, este es el, digamos, lo básico, pero claro.
Están llamando ay, ya.
Que Manolo, sepa, Manolo llamando. Que es una vez en la vida, Manolo. Y entonces hacen el premium de fotografía, el premium de las redes sociales, el premium del banquete, el premium de no sé qué.
Pero es que es verdad, si fuéramos, es verdad. En la vida.
Si sí fuéramos verdad, los hombres los que lo hacemos, aunque solo fuera por pereza.
Lo haríamos en el bar de la esquina.
Organizaríamos... Ya está.
Y con americana normal y arreglando.
He dicho una barbaridad.
No, la verdad. Sí,
yo sé que cuando hay boda la gente se va a la farmacia.
693-460-489. Ustedes pueden mandar su audio. 693-460-489 o llamar al 96-072-9021 que está en las redes sociales.
Eso que ha explicado Javier Pérez nos lo confirmaron. Hablabas tú que tuvimos aquí invitadas de salones de bodas, de wedding planners... Y reconocieron abiertamente que el 80-90% de decisiones...
Sí, es lo que tú decidas, cariño, mujer, lo claro, que tú decidas.
Eso es así, y no pasa nada por decirlo.
¿A eso se anima a gastar en Les Flores?
Y para no discutir, pues vale, lo que tú quieras, por si empezamos antes de la boda.
Si con eso pagamos si el móvil, el Movistar Plus.
Como el chiste, ¿no? La última palabra la tengo yo siempre. ¿Y qué es lo que dices? Lo que tú digas, cariño.
En fin, creo que esto se está...
Quiero matizar una cosa.
No es que no esté de moda las bodas. Claro, es que ahora tienes muchos más formatos en los cuales antes era un matrimonio canónico o nada. Luego pasó a ser cuatro religiones o no se hacía nada. Luego el matrimonio civil, luego las parejas de hecho. Esto en un país como España. La gente se sigue casando mucho. El tema está para mí en por qué se casa la gente. El concepto ha cambiado. La gente ya no lo ve como un sacramento, salvo los que lo hacéis por un rito religioso. Obviamente, el resto lo ve como un contrato o un día especial en el que hacer una super fiesta con toda la gente que aprecias y algunos que no aprecias pero que tienes que invitar.
Bueno, algo más también. En el fondo no es diferente a quien se casa por la iglesia y tal. Es una forma de compromiso público.
Sí, también.
Que forma parte del contrato, además.
Que forma parte del contrato.
Que es el tema de la publicidad. Del día especial. Y tal, ¿no?
Del día especial.
Y bueno.
Pero es que tú fíjate que la gente que se casa por la iglesia, luego. Se divorcian también.
Bueno, por la iglesia.
Sí, pero eso pasaba más
antes. Se divorcian
antes.
También cuando se supone que tú estás haciendo una serie de aseveraciones diciendo que pones a Dios por testigo, que tal, que cual, o sea...
Que nunca, que, ni yo que, ni que los míos pasaremos hambre, aunque que luego tenga te lo que pasas, robar,
luego,
matar.
¿Qué quieres decir? Luego te lo pasas por el forro.
¿Qué quieres decir? ¿Que la carne es débil? Pues claro, hijo. Claro.
No, que la gente es muy hipócrita.
Ay. Pues claro que somos hipócritas. Yo sí hablo en primera persona.
A ver, no somos hipócritas,
no sé,
somos
hablo en primera persona.
Ordenados, educados y civilizados.
Yo lo diría
o es que
de
somos...
Manera.
Claro, no somos los animales cuadrúpedos.
Ahora
¿no?
lo que caemos en muchas
contradicciones.
A la vez no, porque no se oye nada. Entonces, Ramón.
Caemos en muchas contradicciones. Gracias. La palabra hipócrita yo creo que sería llevarlo al límite, ¿no? Hay veces que hay mucha hipocresía, sí que es verdad.
Pero
sí que es verdad que caemos en muchas contradicciones. Hay mucha gente que se casa por la iglesia porque el otro se quiere casar por la iglesia. Claro. Y tú dices, pues a mí me dona. Pues sí, aguanto un rato al cura y arreando.
Claro. O te casas por lo civil porque el otro quiere casarse por lo civil.
O porque el otro quiere casarse por lo civil.
Yo conté ya que hace tiempo, pero creo que viene a cuento recordarlo, que mi hermano es párroco desde hace muchos años en diferentes ciudades valencianas. Y él hace muchos años que bueno, cuando viene una pareja para decir nos queremos casar, O sea, no hace más que ponerles dificultades y decir, bueno, ¿y por qué no vais al juzgado? O sea, y además lo dice con cara así como de, o sea, no me toque las narices que tengo mucho trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué no te vas al juzgado?
Pero eso
y
porque...
tal. Entonces, si ve que cuesta poco el convencerles de que vayan al juzgado, los envía al juzgado para que se casen. O sea, ¿por qué narices tiene que casarse por la iglesia? La iglesia, uno pero, tiene fe o no tiene fe, etcétera, etcétera.
¿Y qué está, opina, ¿no?, el obispado de eso? No, que ya está perdiendo clientela.
Pero eso no es un negocio, Javier.
Un negocio, hombre, también. Eso tiene unos ingresos, claro que sí.
Claro.
Pero vamos, tampoco se vive de eso, ¿eh?
Ya, lo que quiero decir, o sea, es que
bueno,
la gente...
Eso, boda, bautizo, viven del sueldo, comuniones, del... entierros...
No, viven del sueldo del Estado, fundamental.
En el año 2024, el Instituto de Política Familiar presentó un informe titulado Evolución de la Familia en España. Y en ese informe fue tajante lo que dijo el presidente de esta organización. España prácticamente está en una auténtica quiebra demográfica y familiar. Como estadística interesante, les comento que en este país se rompe un matrimonio cada 6,2 minutos, lo que afecta a 214 menores cada día. Y prácticamente hay más personas mayores que personas jóvenes, porque también la demografía está cayendo. La gente no se quiere casar, no quiere tener hijos, lo que hemos venido comentando.
Se casa más tarde.
Exactamente.
Es asombroso cómo, yo que sé, a la hora de hacer la declaración de la renta no nos importa pagar lo que haga falta, ¿no?, por hacerla bien, sobre todo si tenemos mucho dinero, claro. Y en cambio lo que más nos importa y lo que más felices y más desgraciados nos hace, que es la vida familiar... pensamos que eso tenemos que tragárnoslo todo, solucionarlo solos y no acudimos a profesionales, ¿no? Yo no digo que todos los profesionales, los psicólogos, sean buenos en absoluto, ¿vale? Pero mejor tenerlos, porque solamente por el hecho ya de ir, además siempre es en pareja, ¿eh? Solamente el hecho ya de ir y de expresar en voz alta, ¿no?, ante un tercero, cosas que te das cuenta ya, vamos, en unos minutos que dices, caray, tú, qué poco originales que somos, ¿no? O sea, venimos aquí pensando que nos va a decir, pobres, anda, separaros ya porque esto es insoportable, y resulta, pues, que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. ¿Eso qué vale? ¿80 euros la sesión? ¿90 los buenos?
Minucia, es una minucia buenos. Realmente.
¡Una mierda!
No pierdes nada, o sea, por intentarlo, mierda, claro que sí.
¿No? Y si hay hijo por medio, ya ni te cuento, ¿no?, si vale la pena o no, ¿no? Pero bueno, en este país...
Más alto, más alto, la fuente. Un aplauso para Javier, más alto.
Llevamos muchos años, muchas décadas en este país asociando todo eso...
Incluso José Luis Perales también le puede poner.
A cosas, eso, a conservadurismo ideológico, ¿no? O en las costumbres, o queda carca decirlo, ¿no? Eso no me imagino yo, ¿no? A Pedro Sánchez diciendo, bueno, señores, esto no puede ser, no puede haber tantos divorcios. O sea, ¿por qué no dice alguien en política, oye, que esto no puede ser porque hay tantos divorcios? O sea, sí, ¿podemos arreglarlo? ¿Qué están haciendo en otros países? ¿Vale? En fin, intentar ayudar para crear una cultura, ¿no?, que promueva algo tan bueno y compartido por todos como es la estabilidad familiar. Es bueno. ¿A costa de todo? Por supuesto que no, solo faltaba, ¿no? Somos un país libre, pero... ¿Por qué no fomentar la estabilidad? Digo yo. Fin. Ay, qué des. Marchas, señor.
A ver, estás muy bonita también.
Pero escucha esta, Javier. Mira lo que. Sí. Ibai te pone esta.
Bueno. De compartir su cama. De domingos de fútbol.
Una pasada.
Metida en casa.
Es que el amor. Igual no que llega a pasar.
Esta canción se la dedica a su hija.
Ah, sí.
Esta es canción
eso he escuchado yo, sí.
Está escrita para su hija, no está escrita para
una mujer.
Para una mujer.
No.
Está escrita para su hija.
Porque lo de domingos de fútbol metida en casa.
Porque queda bueno, muy... y cuando dice quién es época. Él y todo eso, está preguntando por el yerno, ¿no? De, a
y
ver,
dice, me llamas para decir...
quién es él, pero no me llamas. Me llamas.
Para decirme que te marchas, que ya estás harta.
Claro, sí, es la hija.
El tema está cuando realmente la gente ya no se aguanta. Ese es el problema. Luego, si las parejas no entienden que hay discrepancias... Y muchas veces el matrimonio también se entiende y sigue existiendo, quitando el lado religioso, gracias al divorcio, ¿eh? mucha gente se casa sabiendo que tiene solución. Si no te va
a
ver.
Está muy bien pensado, es verdad.
Eso claro que yo nunca sí. lo había pensado.
Tú dile ahora a la gente de ahora, no, tú te casas y es para toda la vida.
Es que dicen eso cuando te casas.
Telita, pues, ¿eh?
¿Sabes qué te digo?
Sí, pero sin solución.
No. ¿Sabes qué te digo? Oh. Que seguirían casándose.
Los religiosos.
O sea, que somos tan
bobos.
No,
y los no religiosos.
Cuando nos casamos somos tan bobos. O sea, sabemos tan poco.
El que se casa enamorado es verdad.
Que es que nos importa un rábano. Firma para toda la vida. Y dice, pues estupendo, ¿no? Para toda la vida y tal. No, que es que no te podrás divorciar. No importa porque quiero a Manoli.
Quiero a Manoli toda la vida.
Manoli quiere a Manolo.
Por encima de todo.
Y querría decir otra cosa más jurídica, porque claro, lo veo todos los días y lo hablamos mucho los compañeros, incluso los jueces y fiscales. Los juzgados de familia están saturadísimos, bueno, está todo muy saturado en general, pero por el poc trellat de la gente. Yo muchas veces a los clientes, lo hablaba con vosotros dos ahí fuera, tienes que cortar a tu cliente en el despacho y decirle, pero ¿de qué vas? Que son niños. Que no son chicles.
No me digas. Con los niños delante.
Sí, de hecho cada vez se lleva más. Sí. En el 99% de los divorcios que llegamos a juicio, o sea que no conseguimos llegar a un convenio antes del día del juicio, el juez nos hace entrar antes a los abogados. A ver, que entren los dos abogados. Nos deja ahí. ¿Quién va con quién? No, yo voy con Perica y el compañero con Perico. Pues que sepan, ¿qué voy a decir? Que a usted le doy la razón en esto, a usted en esto, y los niños voy a hacer esto y esto. Salgan fuera los clientes y díganselo. Y tú sales y dices, mira, el juez me acaba de decir que los 500 euros que querías de pensión de alimentos los va a dejar en 250. Salvo que tengamos pruebas muy contundentes para hacer al juez celebrar el juicio,
no.
Mejor dejarse de tonterías, porque además en los juicios de familia no es como una deuda que te dan la razón en todo o en nada. En los juicios de familia generalmente no se da un 7-0, no ganas 7-0. Generalmente tú querías pagar 300 de pensión y el otro 500 y el juez te lo dejan 400. Cosas así. Tú querías que los niños los vean a tales horas, pues va a ser a otras horas. No te suelen dar la razón al 100%. Entonces, por mucho que se lo explicamos a los clientes, muchas veces lo que habéis comentado antes, la gente quiere guerra. Y los juzgados están saturadísimos. Entonces llega la juez de turno y se nos queda mirando así y dice, usted sabe que no le voy a dar la razón a su cliente, ¿verdad? Y dice, hombre, ya. Quizá prejuzgar no está bien, pero
pues salga nunca mejor dicho.
De hecho, hace poco me pasó un cliente mío que se empeñó. La juez me dijo, le voy a poner 300 euros de pensión. Y este, no estoy de acuerdo. Y dije, señoría, mi cliente quiere entrar a celebrar el juicio. Celebramos el juicio y en sentencia le cayeron 500 euros al mes.
Por listo.
De pensión de alimentos. De pensión,
o sea,
de alimentos.
Se hace como, el laboral. ¿No?
Pero eso qué mal suena.
Como el laboral, que hasta suena el último fatal. Momento, ¿no? Intentan ahí.
Suena fatal, pero dices, te lo está suena, diciendo ¿no? ya. Claro. Y estamos el procurador y yo diciéndole al cliente, yo aceptaría.
Pues eso nos lleva a una noticia de hoy, ¿no? Porque ahí también entra la mascota.
Ah, bueno, eso es otro cantar.
Ya he introducido el tema.
Pero que si la gente tuviera más conocimiento, habría menos divorcios. Sí que es verdad. No es un problema de la justicia, sino de la gente en general.
¿Quién había traído esa noticia?
Un juzgado condena a un hombre por matar al perro de su expareja y lo califica como violencia vicaria, ha dicho el juzgado, que es violencia vicaria. El acusado admitió este lunes, además, la veracidad del relato del fiscal y se conformó con la pena impuesta. Se ha conformado con que le han dicho que es violencia vicaria. ¿Cómo?
Yo te digo el kit de la cuestión.
12 meses y un día de prisión. Esa fue la condena oficial. Y según se informó en esta noticia, la magistrada tipificó el caso desde una perspectiva de género. Y por eso le han dado esta condena al susodicho.
Que tenemos opiniones del público. Adelante, por favor.
Hola, aquí Rafa de Benaguasil y lo que opino son dos cosas. La primera es que pues ahora los chavales y las chavalas prefieren vivir otro tipo de experiencias como viajar, salir, el rollo de siempre. Y la segunda es que están acojonados a la hora de establecer un compromiso a largo plazo. Es decir, siempre se quejan de que nosotros lo hemos tenido mucho más fácil a la hora de conseguir una casa. Tú, si estás enamorado, pues duermes en el palo de un gallinero de matrimonio, ¿sabes? Y decir que no quieren casarse porque luego se van a divorciar es como decir no quiero comer porque después voy a cagar, ¿sabes? Ninguna generación la ha tenido fácil, pero esta opino que es mucho menos valiente y se queja de condiciones que para nosotros tampoco ha sido un camino de rosas, ¿sabes? Saludos, muy bueno el programa.
Muy buenos nuestros oyentes, Rafael Tremenda Benaguasil.
Comparación, ¿eh?
Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues se ha entendido.
Sí.
Se ha entendido. Hay más opiniones, adelante, por favor.
Soy Edu y sobre lo de casarse creo que hay varios factores. Uno de ellos es efectivamente lo de que no podemos acceder a viviendas y que se estabilice una vida en la que no tenemos que compartir con otra persona externa a nuestro entorno social una casa, porque no se puede, es difícil. Pero creo que también hay otros factores sociales que tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, que antes, digamos, la generación de nuestros padres veían como su proyecto de vida el matrimonio, ¿no? Y de hecho es curioso ver que ahora hay mucha gente que ha pasado 40 años casada, 50, y no se quieren separar porque de una forma u otra piensan que separarse es joder su proyecto de vida y admitir que no ha salido bien lo que ellos esperaban. Eso es muy triste y veo mucha gente que tiene problemas. En entornos generales siempre hablamos de que están esos problemas entre los padres o los tíos de la familia, y creo que eso ya ha cambiado en nosotros. Creo que de repente nos hemos dado cuenta de que hay muchas más cosas que valorar. Creo que también hay otro estilo de vida, y eso nos hace que a lo mejor el matrimonio no sea una piedra central, pero no quiere decir que yo no quiera a esa persona. Es decir, a lo mejor se me está vendiendo que hay otros tipos de relaciones, que no tengo claro qué prefiero, si vivir con una persona casada o luego ya cuando tengamos un hijo casarnos. Creo que es un nivel trámite también, pero hay que plantearse por qué la gente no se está casando. O sea, la gente se sigue queriendo, la gente quiere, o sea, lo que quiere todo el mundo en general es ser amado y no estar solo. Entonces, ¿qué hace que no nos casemos? Habrá más de un factor, ¿no? Ya será a nivel vivienda o qué significa el matrimonio de repente para las personas, pero lo que está claro es que la gente, sea como sea, siempre va a querer que le quieran y no estar sola.
Pues muchas gracias a nuestros oyentes. Y sí. Estamos ya en los últimos minutos, casi el tiempo de conclusiones, pero le pido opinión a José Manuel.
No sé por dónde empezar, porque esta tarde la verdad es que estoy aprendiendo un montón, aunque discrepo bastante de lo que tengo aquí a mi lado, a mi izquierda.
¿De qué discrepa?
Del discurso que ha hecho Javier.
Que quiero volver
para debatir con Javier, porque además le han puesto banda sonora a Perales y ya ha sido el remate, ¿eh? Entonces,
hombre, es que claro,
sí, no, pero es muy
chufao,
fácil,
he chufao,
sí, es muy fácil hacer discursos en los que si uno es el maestro utilizando los sentimientos
a Perales, claro,
evidentemente
claro,
genera un silencio reflexivo. No comparto lo que mi estimado contertulio ha dicho, de la misma manera que lo que también nuestra contertulia Evelyn ha hablado sobre el informe este estadístico. Vuelvo a decir lo que he dicho de Dinamarca. ¿Qué clase social es la que más se divorcia? ¿La que puede o la que lo necesita? Porque por mi trabajo me he encontrado con personas que no se pueden divorciar porque no tienen dinero, pero además en la pareja una de ellas no tiene ni trabajo y entonces tienen que estar compartiendo la misma vivienda en un matrimonio en blanco, que es una frase también hecha. Entonces me gustaría que
tuviéramos en cuenta esto, ¿no?
Sí,
sí, pero el problema no es divorciarse, no. El problema es que no tienes un duro.
Efectivamente. Entonces, claro, claro. Entonces me gustaría saber de esa estadística qué grupos sociales son los que no tienen más remedio que contenerse cada mañana cuando ven al otro sin quererlo y tener que aguantar ahí un día y otro y otro. Y yo creo que Ramón, también está de acuerdo conmigo que se encontrará, no sé si habrá sido el caso, de parejas que discuten hasta por el mini primer.
Buah.
Con lo que entonces te está demostrando.
O lo que siempre se ha dicho, que es que ahora no hay sentido del compromiso, ¿no? Lo que estábamos diciendo al principio,
no,
un poco.
Yo
que
no me meto en esas cosas. Pues, no, eso es como...
Eso no.
Eso es muy viejo. Poquito, eso, ¿no?
Es la causa
ahora,
más.
Es que ahora ya no hay una cultura del esfuerzo. Y es que...
Es que, eso,
que
le den a Mercadona. El esfuerzo no te gusta nada.
El rollo patatero de la cultura del esfuerzo. Ah, sí. Yo lo que digo es que, bueno, como...
Una renta básica.
Pero a ver, no, ¿eh? Que quiero decir que la...
y a tocarse los huevos.
Y dale con la renta. Oigan, por favor, de verdad, ¿eh? Les llamo al orden. Que no... Que a la mínima de cambio, ¿no? Javier, que a la mínima de cambio... pues se dejan y ya está.
Pues yo la experiencia es que no suele darse tanto lo del a la mínima de cambio. El tema es que es verdad que se divorcia gente muy joven. Gente muy mayor tiende a no divorciarse, una, por la estabilidad, continúas por inercia muchas veces, y dos, por las consecuencias económicas del divorcio, más allá de lo que cuesta el divorcio. Eso es lo de menos realmente. Bueno,
y por la madurez emocional también.
No,
o sea,
bueno,
no todo
vale,
es
llámalo,
no todo es para evitar cosas malas.
Llámalo
no,
como, sí,
ahí,
como
estoy
quieras,
de acuerdo con
¿no?
Javier.
Está de acuerdo con Javier.
Sí, 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 pero se puede llamar de mil maneras.
Antaño
la gente se casaba porque era un sacramento que era casi obligatorio. Vivíamos en otro tipo de cultura y tú sabías que ese matrimonio era para toda la vida, salvo que uno de los dos falleciera, y era casi como una obligación.
Lo que tocaba.
Yo estoy
lo
convencido que de que el 90% de la gente de 70 años no se casaba con el mismo ni en broma.
Puede ser.
Si no es porque han tenido tres hijos, que son adorables.
Que nos llamen las personas de 70 años.
Lo que
se casarían con el mismo.
Pero ahora no. Desde hace algunos años el tema individual está muy por encima del tema dos.
Les distorsionamos la voz.
Y eso también es una causa más. Que no digo que sea... Son varias.
Meterlo en la coctelera... Lo que solo hay que decir dos cosas ya como conclusión.
Muchas gracias.
Marina, sé que quieres acabar.
Una, cuando no, yo no quiero acabar, pero...
Cuando ha dicho Ramón antes, llega un momento en que, oye, no se soportan y no se soportan. Creo que esa era la expresión, ¿no? Mira, después de 20 años casados, es uno el que no se soporta a sí mismo.
También.
O sea, ese rollo de...
pues te vas tú solito y que no la pague el otro.
Es que ya no nos, claro, que ya no nos queremos. Es que ya no nos queremos.
Claro.
Mira, no. Esto, ojo, queréis pasar de todo, no queréis, digamos, esforzaros un poquitín y tal. Pues no pasa nada, ¿eh? Si no voy a ser yo aquí quien juzgue, ni muchísimo menos, ¿no? Ahora, si causa-efecto, pues no, tampoco.
Mira. Una más.
Y en segundo lugar, vamos a ver si es que el matrimonio es el comienzo, o sea, siempre digo lo mismo, o sea, yo no siento por mi mujer, vamos, nada parecido, ni remotamente a lo que sentía cuando nos casamos, o sea, no nos casamos, era una gilipollez.
Javier, hoy vas
claro,
a cenar.
Pero bueno, recordemos que estamos...
Ahora, con los años y sobre todo con la fuerza del compromiso, pues claro que sí, el peso del compromiso público, claro. Pues claro que sí. Oh, Dios mío, qué escándalo. Qué hipócrita, ¿no?
Recordemos que
se esfuerza
también
porque se ha casado.
Peri,
bueno, pues sí,
peri.
Y es me muy esfuerzo porque eso. Me he casado, ¿vale? Y tengo pues unas obligaciones, unos derechos, también unos no sé qué, en fin. Y si uno, evidentemente, deja de luchar por mejorar eso, pues ya sabe que en poco tiempo quien no avanza retrocede.
Sí, pero a ver,
muchas
nos
gracias.
Hemos centrado.
Evelyn, conclusión.
A ver, es que nos hemos centrado
es que estamos,
en todo el tema del matrimonio, conclusión. Y debemos de enfrentar una realidad que estamos viviendo nuevos paradigmas relacionados con el amor, el sexo y las relaciones.
No, que es el mismo.
Bueno, pues a ver si la gente se centra un poquito, ¿eh?
Claro, pero
si
estamos enfrentando nuevos paradigmas.
La gente,
¿por qué la gente no se está casando? Porque ahora existe el poliamor de personas.
Muy bien,
y hay personas que.
Mujer, yo creo que hay otras razones.
¿Por qué la gente no se casa? Claro, pero es que son esos nuevos paradigmas los que han provocado que hoy en día el amor y el hecho de estar conviviendo con otra persona se vea de una manera distinta. Ahora hay muchísimos otros conceptos que yo sé que no entienden ustedes, la pansexualidad, el poliamor, que forman parte de nuestra sociedad.
¿Qué va? Pasa entonces, que si forman parte de nuestras fantasías de toda la vida.
Precioso.
Pero vamos, ahí se quedan.
Sí, ahí se
pero
quedan.
Le han puesto ahora, nombre ahora. Sí.
Pero a ver, Peri, si su esposa le hubiese dicho, podés estar con otras mujeres y yo te lo permito, en aquel tiempo, ¿usted hubiese aceptado?
Por supuesto que no.
Claro, porque tenía un compromiso. Evelyn, ¿es la conclusión?
Porque yo no hubiera soportado.
Que estamos enfrentando nuevos paradigmas de los cuales creo que no se hablaron.
Pues eso no existe.
Y que solamente nos quedamos en una institución.
Evelyn, no te creas nada, eso no existe.
Yo no estoy diciendo que lo apoyo, pero existe.
Es
no
que
puedo
se
cerrar
no,
los ojos.
Es que no existe.
No puede cerrar los ojos a una realidad.
Tony Carrión, conclusión, por favor.
Bueno, yo opino que es una suerte que la gente pueda decir que ya no quiero vivir más contigo porque se ha cansado, porque lo que sea. De todas formas, quiero decirle a Javier que la responsabilidad que tiene una persona no tiene nada que ver con estar casado o no. Porque tú puedes no estar casado
y afrontar tu responsabilidad de tus hijos, de lo que tengas que pasar, de todo.
Conclusión, Ramón, por favor.
Sí, por ejemplo, para que veáis, bueno, es que claro, tendría que estar 2 horas. Una diferencia, si no firmas ningún papel, no hay ninguna norma económica. Si tú te casas, en Valencia estás en gananciales, porque sí, salvo que digas lo contrario. Es que todo, al final, todo tiene sus porqués, sus causas y sus consecuencias.
Jordi, ¿para cuándo la boda?
No, que se case quien, por favor, quien quiera o quien pueda.
Pero, ¿a que le han presionado alguna vez y le han dicho, tú, la boda?
No, pero ¿no? Ya hace tiempo que no. A estas alturas. Y por supuesto que se divorcie quien quiera y quien quiera hacer un esfuerzo, como dice Peris, bien, y quien no está dispuesto a concebir el matrimonio como un esfuerzo tedioso, pues que coja y diga, mira, si cada vez que estoy solo estoy mejor que cuando estamos juntos, que eso es el ejemplo de cuando vienen los divorcios, que es para reflexionar, justo después de verano. Pues, y ya lo último, llevo toda la...
Lo último suyo, perdone, ya lo sabemos.
Fascinado por una cosa. Pensaba que Peris llevaba el reloj atrasado. No, marca las 5 en punto y ya ahí se quedó.
Está parado.
Se ha parado. Lleva un reloj que marca 2 veces al día, bien la hora.
Nada, muy bien, gracias por el dato. José Manuel Rodrigo Valero, puede cerrar este debate.
Oh, muchas gracias, Marisa.
Marina.
Es que claro, aquí con este revuelo...
Un aplauso para José Manuel, que lleva la segunda que me dice Marisa.
O sea. Causa de divorcio.
Algo que quiero decir, que para mí es muy importante.
¿En quién mis estás padres, pensando?
Estoy pensando en mi padre y mi madre, que me enseñaron cómo no tenía que querer.
Muchísimas gracias por esta conclusión y por este debate imposible, como siempre. No se vayan todavía, aún hay más. Gracias.